Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa. Este lunes en el que hemos sabido que el Barça volverá a jugar en el Camp Nou el próximo sábado en un partidazo. Barça Athletic Club de Bilbao a las 4 y cuarto de la tarde ante 45.000 espectadores, eso sí, la mitad del aforo. El campo aún no está terminado, pero ya iba siendo hora porque el Barça volverá al Camp Nou después de 909 días. La obra se ha alargado bastante. Vamos a ver si todo va bien y el equipo y el club disfruta de ese campo y todo el fútbol español y mundial disfruta de uno de los campos más impresionantes del mundo para vivir un partido en directo. Luego hablamos de cómo será esa vuelta. También estaremos en Sevilla, donde la selección española juega mañana ante Turquía, último partido de clasificación para el Mundial. Realmente estamos prácticamente clasificados, porque aunque mañana perdiésemos con Hungría, tendríamos que perder por más de 7 goles de diferencia para no clasificarnos. La clasificación es virtual, la hemos conseguido. Y además que mañana, dice Luis de la Fuente, que hay que ganar, por supuesto.
Virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando por muchos motivos. Por prestigio, por poner en valor lo que hemos conseguido hasta ahora. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo y además seguir siéndolo con autoridad. Por una responsabilidad y un compromiso con una afición, además de que queremos seguir compitiendo. Hay un objetivo también de conseguir el partido 31 invictos. Hay muchos motivos para que este equipo que tenga las ganas de seguir ganando. Pero es que además el más importante es la condición de estos futbolistas. No se cansan de ganar.
Estamos en jornada de clasificación, hay partidos interesantes hoy, por ejemplo un Alemania-Eslovaquia y todavía quedarán algunos, luego lo repasamos. Y hay jugadores que, por supuesto, han regresado antes para incorporarse a sus clubes con algunas molestias. Oblak, el portero del Atlético de Madrid, vamos a ver si puede jugar el fin de semana con el Atlético. O Hausen, el central del Real Madrid, que ha abandonado la selección española. Y ya veremos si llega a jugar el fin de semana con el equipo blanco. La otra gran cita de esta semana es la Copa Davis. La fase final de la Copa Davis. España debuta el jueves ante la República Checa en este torneo que se disputa en Bolonia. Y ahí está Carlos Alcaraz, después de haber perdido la final del torneo de maestros con Sinner. Algo tocado, le van a realizar pruebas. A ver si no tiene ningún problema y puede encabezar el equipo español. Si está Alcaraz, somos favoritos para intentar ganar la Ensaladera con David Ferrer en la capitanía.
Hemos tenido durante muchísimos años a uno de los mejores de historia como es Rafael Nadal y la suerte de que haya un jugador igual de especial como es Carlos. Se lleva muy bien, sobre todo si es capitán de Copa Davis, que después de Rafa haya ese jugador de ese talante. Y bueno, sobre todo que a nivel personal es un jugador muy humilde, muy tranquilo y eso facilita las cosas para todo el mundo.
Del pasado fin de semana terminó el Mundial de Motociclismo con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Moreira fue el campeón en Moto2, era el título que faltaba por decidirse. Y el gran acontecimiento del fin de semana, sin duda, fue la NFL, el fútbol americano, en el Estadio Santiago Bernabéu, donde Miami Dolphins ganó a 16-13, ¿no? 16-13, Tony, a los Commanders, en un espectáculo televisivo mundial que bueno, pues ha dejado todo tipo de comentarios. Vamos con todo, pero lo primero, vuestro mensaje de WhatsApp.
Hola, muy buenas. Soy un oyente de Huesca, me llamo Urbe, y bueno, pues lleváis 2 meses criticando el partido de Miami, que si es una adulteración, que si haciendo huelga los jugadores. Pero bueno, vienen los americanos aquí y todo es maravilloso y estupendo. Hala, muchas gracias.
Americanos os recibimos con alegría, que decía la canción de aquella mítica película Bienvenido Mr. Marshall. Dejad vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
¿Sabes lo que no tiene Florentino Pérez hacia la Liga? Envidia. Envidia pura y dura. Cosa que Javier Tebas y muchos críticos hacia el Madrid les corroe la envidia. ¿Sabes que lo que sí que tenía la NFL para venir a España? El acuerdo de todos y cada uno de los equipos y de los jugadores para venir a jugar a España. Cosa que Tebas solo tenía el acuerdo con el Villarreal y el Barcelona. Así que Tebas, con mucho cariño desde Murcia, te digo que tome un poquito de ajo y de agua, que en Murcia te queremos mucho.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Y lo hacemos en Sevilla, en la Cartuja, donde entrenaba la selección española preparando ese partido de mañana ante Turquía. La Cartuja, que no sé si está en perfectas condiciones. Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal? Mira, aquí estoy en la sala de prensa. Acaba de terminar Montella su rueda de prensa, el técnico de la selección turca. Un personaje, Montella, ¿eh? Se hace preguntas a sí mismo incluso, justificando alguna de sus convocatorias, y pide el formato de la Champions para esta clasificación de la del Mundial de las selecciones que están participando. Y a tu pregunta, la respuesta directa, no está bien. Hay unas lámparas gigantes que están calentando el césped. Ha llovido mucho, está jugando aquí el Betis, y el campo mañana va a estar, bueno, pues aceptable, pero no bien para este partido entre España y Turquía, donde es favorito el equipo español. No ha encajado ni un solo gol en esta fase de clasificación, y para mañana media entrada, Gallego, en torno a 30.000 espectadores. Va a haber muchos huecos vacíos, salvo que regar alguna entrada. Va a haber mucha butaca libre para ver este partido, donde España va a certificar, va a sellar su pase al Mundial como primera de grupo. Vamos a escuchar a Luis de la Fuente hablando de favoritismo. Ahora sí, no es la única, pero sí una de las principales favoritas para conseguir el Mundial el próximo verano en Estados Unidos.
Una de las grandes favoritas. Yo creo que eso es el mérito. Se trata de eso. Aquí no hay el favoritismo, no te lleva nada. Aquí se trata de estar, yo siempre digo que el verdadero éxito es estar en la disputa, tener las opciones de pelear algo importante. Ese es el verdadero éxito, porque ganar o perder a veces es un hilo muy fino, y que a veces de manera injusta, en el fútbol injustamente puedes perder un partido que ha sido mucho mejor. Yo creo que ya es muy importante el estar en esa relación de selecciones que se dan como posibles candidatas a pelear por la victoria. Yo creo que eso ya es un éxito.
Evidentemente tenemos una selección que estará entre las favoritas, es la campeona de Europa, juega maravillosamente bien, tiene un grupo de jugadores que, aunque haya ausencias, ni se nota, que es un mérito de Luis de la Fuente el haber elegido a tantos jugadores que se acoplan perfectamente a este sistema. Y más allá de lo de mañana, más allá incluso de ese partido amistoso que jugaremos con la campeona del mundo Argentina, cuando llegue el Mundial, España estará entre las favoritas. Hay otras selecciones que tienen que ganarse todavía el pasaporte. Por ejemplo, hoy partidos importantes. Bruno Alemán.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, por ejemplo, la selección de Alemania, que va a jugar, es una final contra Eslovaquia. Es verdad que le vale el empate a la selección alemana, pero están empatados a puntos y una derrota sería fatal para el cuadro de Nagelsmann. Países Bajos sí que lo tiene prácticamente hecho para clasificarse. Tiene 3 puntos más que Polonia, además mucho margen de diferencia de goles. Países Bajos juega contra Lituania, le vale el empate, pero incluso cayendo goleada seguramente se va a acabar clasificando. Y en el grupo de Croacia está todo decidido. Croacia está clasificada y Chequia va a ir como segunda a la repesca.
¿Quedarán todavía algunas plazas por decidirse?
Sí, mañana hay finales. Hay un Kosovo-Suiza, es verdad que lo tiene muy de cara a Suiza, que le vale el empate además, pero si gana Kosovo con una goleada podría meterse Kosovo directamente en el Mundial. Escocia-Dinamarca, está por delante Dinamarca en la clasificación, pero si gana ese partido Escocia va a ser mundialista y Dinamarca se iría a la repesca. Y lo mismo en el grupo H, tenemos un Austria-Bosnia. Austria con un empate es mundialista. Bélgica, es verdad que juega contra Liechtenstein, podría haber un milagro y que se metiera Macedonia del Norte, pero vamos, los belgas lo tienen prácticamente hecho también para estar en el Mundial.
¿Y fuera de Europa queda algo?
Pues queda una repesca mundialista que va a ser en marzo y hay equipos por clasificarse. De hecho, en CONCACAF están Surinam, Curazao, ahora mismo estarían clasificadas para estar en el próximo Mundial. Se va a tener que certificar en la madrugada de martes a miércoles. Se van a clasificar 3 directamente para el Mundial y 2 van a ir a esa repesca que te digo del mes de marzo.
Lo contaremos. Gracias, Bruno. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Había rumores, pero ya es oficial, el Barça ha anunciado a Adrià Soldevila que el próximo sábado vuelve al Camp Nou para jugar un partido de Liga.
Buenas tardes, pues ya es oficial, el Barça vuelve al Camp Nou este sábado. Será a las 4 y cuarto de la tarde en el partido ante el Athletic Club de la 13ª jornada. Y después de dos años y medio prácticamente fuera de casa, el equipo vuelve al Camp Nou, lo hará con un aforo de 45.000 espectadores. Esta mañana el Ayuntamiento le ha concedido la licencia de primera ocupación para abrir las zonas de tribuna lateral y gol sur. La Liga le ha dado también el ok y el club ya ha puesto las entradas a la venta. Es el primer paso para durante el primer trimestre del año meter a 60.000 personas y luego seguir levantando la última grada y llenarlo con 105.000 espectadores. Pero bueno, eso paso a paso ya será durante el año 2027. La noticia a día de hoy es que el Barça vuelve a jugar partidos en el Camp Nou ya a partir del sábado.
No está todo preparado y la prueba es que, por ejemplo, el Barça ha comunicado al Athletic Club de Bilbao que no le puede hacer llegar las entradas para la afición visitante porque los accesos todavía no están bien, no se puede garantizar la separación entre las aficiones, con lo cual el Barça, repito, no va a entregarle al Athletic Club entradas para los aficionados del club bilbaíno. Otro campo ha sido protagonista en las últimas horas. El Estadio Santiago Bernabéu, ese partido de la NFL entre los Dolphins y los Commanders, que ganó Miami. José Antonio Ponsetti lo contó en Carrusel. Hola, Ponce, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gallego? Buenas tardes.
Y el Bernabéu pasó la prueba de uno de los espectáculos deportivos más grandes del mundo.
Escucha, con nota, pasó la prueba del algodón. Todo salió bien, todo estuvo a la altura. La gente se cojó y ese es el único punto, pero entiendo que no es cuestión del Bernabéu, sino de la seguridad de los norteamericanos que controlaban el interior del estadio y fueron los accesos. Parece ser que había dos líneas para entrar, separaban a hombres y a mujeres por el tema de los cacheos. Eso fue un poquito caótico a la hora de aterrizar en el estadio, pero insisto, no es cosa de Santiago Bernabéu, sino de la seguridad norteamericana que controlaba todo lo que pasaba dentro del estadio.
El show que había en cada parón y que a lo mejor por televisión no se pudo apreciar porque la publicidad ocupa esos espacios, dicen que dentro la gente alucinó.
La gente se lo pasó en grande, Jesús. Los más de 78.000 espectadores lo disfrutaron, vibraron con todo lo que se hizo. Aparte de ver el espectáculo, la gente se quedaba sorprendida, Jesús, porque decía que los golpes sonaban mucho más fuertes que cuando lo veían en televisión y la velocidad de los jugadores y del balón cuando volaba por el aire. Se quedaron boquiabiertos de que era todo como a un par de marchas más de lo que habitualmente se ve en televisión.
Y que volverán, ¿no? Dijeron ayer en...
Sí, sí, han amenazado con volver, se lo dijeron a Iker Sagasti en 100 yardas también y bueno, la historia está en que los próximos años, yo creo que al menos hay un año más seguro en Madrid, más los siguientes años, el siguiente podría ser otra ciudad, quizá Barcelona, si es que el estadio está o no, o hay ya... Nos dijeron ayer que había otros tres candidatos que habían pedido tener partido de NFL. La duda aquí, me imagino que estará en si el Metropolitano se la juega en esta apuesta, porque estaban muy interesados en tener partido también.
Gracias, Ponce. Y enhorabuena que ganaron Tour Miami.
Sí, de milagro.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, hablando del Bernabéu, el próximo fin de semana hay una asamblea del Real Madrid y después de haber seguido las informaciones del diario El País, de nuestro compañero David Álvarez, que ayer en el Carrusel Canalla de la SER contó detalles de esa transformación de la propiedad del Real Madrid, que va a seguir siendo de sus socios. Pero para que se hagan una idea, habrá un banco o una entidad bancaria que valore el club. Se habla de 10.000 millones de euros. El 10% se venderá a un inversor que pagará 1.000 millones y el resto, 9.000 millones, se repartirá el valor entre los socios del Real Madrid, 95.000 socios. Cada socio del Real Madrid poseerá un valor, acción, membresía o como se quiera llamar, que valdrá 95.000 euros. Repito, cada socio del Real Madrid tendrá un valor y una membresía de 95.000 euros. Y lo podrá vender dentro de un tiempo a otros socios. 95.000. Que suena fortísimo. Otra cifra fortísima es la que le pide Mbappé al Paris Saint-Germain y también el Paris Saint-Germain a Mbappé. Andrés Onrubia, hola.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues Kylian Mbappé reclama al Paris Saint-Germain 253 millones de euros en concepto de daños y perjuicios en el marco del litigio que mantienen ambas partes por 55 millones de euros impagados del año pasado. Hoy a mediodía ha tenido en París una audiencia en la que los abogados de Mbappé han arremetido contra el Paris Saint-Germain por descartarle en 2023 cuando se negó a renovar y también han solicitado que su contrato se recalifique de temporal a indefinido para tener derecho a una mayor indemnización. El Paris Saint-Germain, por su parte, ha intentado anular la audiencia y ha contraatacado reclamándole 100 millones de euros a Mbappé, alegando que incumplió la promesa que hizo de salir traspasado y no libre en 2024. Después, el club parisino ha emitido un duro comunicado contra el jugador, al que le achaca que haya actuado deslealmente, que ocultara en 2022 que no iba a renovar con el Paris Saint-Germain y le reprocha que faltara su palabra tras comprometerse, según aducen, a perdonar 55 millones de euros de primas y salarios. El tribunal ahora dirimirá sobre el caso y emitirá una sentencia el próximo 16 de diciembre.
200 millones, 100 millones, es que las cifras del fútbol se nos escapan ya, ¿eh? Oblak ha vuelto lesionado de la concentración con su selección, llegará el fin de semana con el Atlético. Miguel Martín Talavera.
Muy buenas, Gallego. Pues esa es la gran incógnita. Esta tarde no ha pasado pruebas médicas, lo va a hacer mañana por la mañana antes de la vuelta al trabajo del equipo, que será a partir de las 11, y ahora mismo es seria duda. Él tuvo unos problemas físicos, le llevaron a entrenar de forma alternativa durante algunos días con el Atlético de Madrid, y luego cuando se fue con Eslovenia, esos problemas, en palabra del seleccionador, se agravaron. Por lo tanto, hasta que no llegue y pase esas pruebas médicas mañana en Madrid con los servicios médicos rojiblancos, no se sabrá el alcance de la lesión y si podrá llegar o no al estadio, al partido del Coliseo.
Hay más jugadores que han llegado con problemas. Hausen, el central de la selección española, abandonó la concentración en Sevilla. Ya veremos si puede jugar ante el Elche. Mbappé no jugó el segundo partido con Francia. Esto ya jueves y viernes será cuando lo vayamos viendo. Vamos a la segunda división. Desde las 8:30 se juega el partido que cierra la jornada entre la Cultural Leonesa y el Málaga. Carlos Martínez, hola.
¿Qué tal, Gallego? Saludos a todos los oyentes de Hora 25 Deportes. De momento vivimos el minuto 16. Una oportunidad clarísima para cada uno de los dos equipos que necesitan la victoria para salir de posiciones de peligro. Como decimos, 17 minutos. Primera parte, empate a cero entre el Málaga y la Cultural.
La segunda división, que tiene a dos equipos empatados en la tabla. En la cabeza de la tabla está, bueno, no, dos no, tres. Está esto súper interesante, José Antonio Duro.
Con una victoria, Gallego, que llama mucho la atención. La primera del Real Zaragoza en el Ibercaja fue en el derbi aragonés ante la Sociedad Deportiva Huesca. Es también la primera de Rubén Selles, que ganó a John Pérez Bolo, que debutaba en el banquillo ostense. El Zaragoza, que está a 6 de los puestos de salvación que marcan el filial de la Real y el Granada. Ojo a la zona alta. 5 equipos en 2 puntos. El Depor con 26, acompañado por Racing y Las Palmas, y vienen con 25 Burgos y Almería. Los gallegos ganaron en Córdoba 1-3 con buenas sensaciones. Un gran en Barba comandó al Almería 3-0 ante el Cádiz, y en el derbi burgalés el Burgos ganó en Vitoria en la recta final 0-2 al Mirandés.
Y en la Liga Femenina, el Barça goleó al Real Madrid 4-0. Siguen mandando con puño de hierro las azulgrana. Esta semana, por cierto, es noticia en fútbol femenino que el viernes será la lista de la selección para la final de la Liga de las Naciones, donde va a jugar España ante la selección de Alemania. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Alcaraz perdió la final del torneo de maestros ante Sinner. Estuvo ahí a punto de llevarse el segundo set, pero la verdad es que Sinner está también en un nivel estratosférico. Carlos tuvo alguna molestia y eso hace que el equipo de Copa Davis esté algo preocupado, porque recordemos que el jueves empezamos la fase final de la Copa Davis ante la República Checa. Pedro Fullana.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Pues ya está Carlos Alcaraz en Bolonia, se ha sumado al equipo español de Copa Davis. Eso sí, nada más llegar, visita un centro médico para someterse a una prueba en el muslo de la pierna derecha. Quiere salir de dudas, quiere ver si tiene algún tipo de lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, que le dio una pequeña molestia en el partido de ayer frente a Jannik Sinner. Prácticamente ya ha olvidado ese partido, esa final, que fue muy disputada y en la que tuvo opciones Carlos Alcaraz, pero al final se impuso la maestría de Sinner, que es el mejor tenista que hay ahora mismo en el mundo en la pista indoor. Y ahora, pues todos pendientes de esa prueba médica de Carlos Alcaraz. Las sensaciones del tenista son buenas, él es optimista y, como decía ayer justo después del partido, tiene claro que lo quiere dar todo para ayudar a España a ganar una Copa Davis.
Ver cómo progresa el isquio en estos días, pero mi intención es dar todo lo que esté en mi mano para poder recuperarme y poder jugar bien la Copa Davis con España.
Vamos a ver cómo van las pruebas. Baloncesto, protagonista del día, Xavi Pascual, nuevo entrenador del Barça. Realmente es un entrenador que vuelve al equipo donde se dio a conocer, Xavi Sisola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gallego. Pues sí, Xavi Pascual ha firmado hoy su contrato hasta junio de 2028. Abre efectivamente su segunda etapa en el club después de una primera muy exitosa, con 19 títulos, entre ellos una Euroliga. Mañana, primer entrenamiento y el miércoles, presentación. Debutará el jueves en la pista del Efes, partido de Euroliga. Pascual quiere hacer feliz a los culés y acercarse a los títulos. L'escuchamos.
Hem d'aconseguir conduir l'equip cap al camí que volem, que no és un altre que fer feliç a tot el barcelonisme, que l'equip reflexi els valors d'aquesta entitat i que faci feliç als seguidors. I si pot
ser... Palabras de Xavi Pascual, quiere hacer feliz a los culés. Empieza la segunda etapa de Pascual en el Barça.
Y comienza la etapa de Chus Mateo al frente de la selección española de baloncesto después de la marcha de Scariolo. Estamos pendientes de la primera lista de Chus Mateo, Marta Casas.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Se inicia un nuevo ciclo en la selección española con la vista puesta en el futuro, sí, pero sin olvidarnos del presente. Con Chus Mateo en el banquillo, después de semanas de viajes y conversaciones del seleccionador, primera lista para los partidos ante Dinamarca y Georgia, que no hay que olvidarlo, son partidos oficiales y de clasificación para el Mundial de Qatar. Es una lista en la que no habrá jugadores NBA ni NCAA, tampoco jugadores Euroliga, con dos grandes novedades en los que se tienen puestas muchas esperanzas de cara al futuro, como son Álvaro Cárdenas y Greto Sobor, que después de formarse en Estados Unidos llaman ahora a las puertas de la selección en Grecia y en Alemania, y a priori también con otros jugadores nacionales que están destacando en nuestra liga, en la ACB, Santi Justa, Alberto Díaz, Jaime Fernández, Francis Alonso o Rubén Guerrero, que tienen todos ellos opciones de estar. No estará Ricky Rubio, que continúa dando pasos al frente con la peña y que ni mucho menos ha dado por cerrada su etapa con la selección. Mañana en Tenerife, primera lista de Chus Mateo de cara a esos dos encuentros, el 27 en Dinamarca y el domingo día 30 en Tenerife contra Georgia.
Lo contaremos, gracias Marta, de la NBA de las últimas horas que destacamos. Héctor González.
Pues que siguen mandando en el oeste Oklahoma City Thunder y en el este los Detroit Pistons. De anoche destacamos que Hugo González se quedó sin jugar en el Celtics Clipers. El madrileño había disputado hasta ahora todos los minutos en todos los partidos con Boston, pero anoche Matsula decidió dejarle en el banquillo, aunque tras el encuentro eso sí le reforzó públicamente en sala de prensa. Vio Hugo González en primera fila cómo su equipo perdía frente a los Clippers con una exhibición de James Harden, 37 puntos para la barba, que venía de hacer además 41 el día anterior, unos números brutales con 36 años. Otro de los protagonistas de la noche, otro veterano, Kevin Durant, 35 puntos clave en la victoria de Houston frente a Orlando. Ganó Brooklyn Nets del español Jordi Fernández con contundencia en Washington, le hacía falta porque solo había ganado un partido hasta ahora, mientras el gran encuentro de la noche fue el Utah Jazz 150, Chicago Bulls 147, eso sí, con dos prórrogas, pero casi 300 puntos, 47 de ellos con la firma del finlandés de los Jazz, Lauri Markkanen.
Vaya pasada. Motociclismo, terminó el Mundial con el Gran Premio de Valencia y nuestro compañero Mela Chécoles terminó con la voz, pues claro, después de toda la temporada. Hola, Mela.
Uy, sí, Rafa Gallego, ¿qué pasa, hombre? Se acabó la temporada 2025 y mira cómo me ha dejado, con qué tono de voz y como fiebre. Pero bueno, merece la pena, fue un gran año. Lástima que no pudo haber triplete español porque Diego Moreira le dio a Brasil su primer título mundial. El de Moto2 acabó un décimo, una carrera en la que Manu Gas tenía que ganar y que el brasileño no acabara entre los 14 primeros, y el español además terminó 22º después de un paso por boxes a cambiar de rueda. Y en una carrera que dominaron los españoles, ¿eh? Porque hubo triplete de los nuestros, la primera victoria de Izan Guevara en Moto2, seguido de Holgado y de Iván Ortolá. En Moto3, primer triunfo en Gran Premio de Adrián Fernández, el hermano de Raúl Fernández, el piloto de MotoGP, que consiguió la segunda plaza por detrás de Bezzecchi. Así que doblete para Bezzecchi, cerró el podio Di Gian Antonio. Mañana arranca la pretemporada 2026 con un día de test en Valencia en el que, recordemos, no estará Marc Márquez.
Y este fin de semana, el próximo, Fórmula 1 con el Gran Premio de Las Vegas, Jesús Balseiro.
Muy buenas, Gallego. Quedan tres carreras para acabar la temporada y entramos en la semana del Gran Premio de Las Vegas, en uno de los circuitos más extraños del calendario, un urbano de muchas rectas, de muy alta velocidad y con el asfalto muy frío porque se corre de noche y no es precisamente verano en la ciudad del pecado. Norris lidera con 24 puntos sobre Piastri y 49 sobre Verstappen. Lando lo tiene en su mano, pero no puede permitirse un cero. Y Las Vegas es quizás el peor circuito para McLaren de los tres que quedan, aunque será mucho peor para el Aston Martin. No es un secreto que Alonso va a sufrir este fin de semana en una pista con tantas rectas y Sainz, todo lo contrario, el Williams va a sobresalir en este circuito y ojalá vuelva a acercarse a un resultado tan bueno como el podio de Bakú.
Gracias, Balseiro. Nos vamos con Niña Polaca esta semana.
Mira, tengo un plan en la cabeza y requiere de tu presencia hasta los 102 años para ser viejitos en la arena, cogidos de la mano en venido.
Otra canción de Niña Polaca que la gente cantará a grito pelado en sus conciertos. Sigue Hora 25 con Aymar Bretos a las 11:30, El Larguero con Manu Carreño. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.